Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Cuando las instituciones de un país se corrompen, los habitantes sufren las consecuencias. Si la corrupción se cristaliza, es la sociedad la que comienza a descomponerse. La corrupción hace referencia generalmente, aunque no es exclusivo, a las conductas que desarrollan en uso de sus atribuciones los funcionarios públicos. Chile recuperó la democracia en 1990, más bien aceptó una parodia de democracia, al punto que se le llamó transición a la democracia. Debió admitir la constitución y las leyes del dictador. Quienes asumieron el mandato de dirigir el Estado tuvieron que someterse a la espada de Damocles, más bien a la espada de Pinochet. El dictador siguió gozando de todas sus prerrogativas hasta su muerte. Cada cierto tiempo le recordaba al país que él mantenía el poder. Los acuartelamientos, boinazos o ejercicios de enlace fueron conductas abiertamente desafiantes al poder constituido que buscaban silenciar e impedir investigaciones que afectaban la probidad de él y su familia. Pinochet fue un corrupto. Bajo los gobiernos siguientes, importantes autoridades del país continuaron reproduciendo esas prácticas. La falta de transparencia en determinadas políticas públicas en los inicios de los gobiernos de la década del 90 fueron determinantes para lo que vendría después. Pero las mayorías, los ciudadanos de a pie, terminaron aceptando el discurso oficial, reproducido profusamente por los partidos políticos en esa época, que había que ir paso a paso, que no convenía incomodar al jefe, en alusión a Pinochet. Nos recordaban que esta democracia era aún muy débil y frágil, que había que cuidarla mucho. Así transcurrió una parte importante de la primera década posterior a la dictadura. Los partidos hicieron su pega, desarmaron toda la organización social, desactivaron las movilizaciones y con ello acabaron con algo importantísimo que se había construido bajo la dictadura, la organización social de base, que es fundamental para ejercitar la fiscalización y el control de quienes se convierten en mandatarios del pueblo. La democracia emanada de la actual constitución es un remedo, una mala copia de una verdadera democracia. Si el pueblo no participa, si el pueblo ve truncadas sus expectativas, sus ilusiones y aspiraciones, porque el país en el que vive cada vez más limita sus posibilidades, entonces el problema es solo de tiempo para que esa forma de dirigir el Estado estalle. Con la llegada de la Concertación, la situación comenzó paulatinamente a agravarse. El uso de la información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, evasiones fiscales, impunidad, nepotismo fueron prácticas absolutamente repudiables que se fueron convirtiendo en normalidad. La corrupción comenzó a generalizarse y a contaminar todas las demás instituciones de la sociedad: la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Ejército, Carabineros, Poder Judicial, Poder Legislativo y principalmente al gran empresariado, que permanentemente se coludió descaradamente para engañar y estafar a la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el derrotero de todos estos delitos? La impunidad, traducida en las absurdas y ridículas sanciones de clases de ética o perdonazos millonarios para una serie de delincuentes empresariales de cuello y corbata. El caso Penta es quizá uno de los más emblemáticos. Sin duda que uno de los presidentes que más ha quebrantado la probidad en la política es y ha sido Piñera. Siendo senador y candidato a la presidencia, ha usado información privilegiada. El caso Chispa, le siguieron Chilevisión, LAN, caso Cascadas, caso SQM, caso Penta y muchos más. En todos ellos logró sacar grandes dividendos que le permitieron aumentar obscenamente su fortuna, al punto que un informe reciente publicado por Fundación Sol, usando como fuente la revista Forbes, lo ubica con una fortuna superior a la de Donald Trump. Un corrupto igual que Augusto Pinochet. Hubieron de pasar 30 años para que Chile despertara y se rebelara contra esta maquinaria de poder corrosivo que daña a las mayorías. En este contexto surge un debate sobre la corrupción nuevamente, referido al escándalo de los bonos de clase media cuyo monto de 500 mil pesos estaba destinado a personas con ingresos entre 400 mil y 2 millones de pesos de ingresos. La prensa escrita y la televisión están dedicando cientos de minutos y páginas a denunciar esta conducta que afectaría a un número considerable de personas, cerca de 430 mil, que supuestamente habrían cometido fraude al acceder con antecedentes falsos a este beneficio. Lo que no se dice es que la estrategia perseguida es denostar al funcionario público, hacerlo aparecer como un corrupto en circunstancias que es un porcentaje del total solamente el que habría incurrido en esta falta. Como siempre, el sector privado, cierto sector que defiende el actual sistema, rompe en gritos cuando se trata de perseguir a un funcionario público, claro, porque es mucho más fácil. Cuando la Corte Suprema rebaja la multa al delincuente Ponce Leroux de 62 millones a solo 2,7 millones de dólares, guardan silencio. No se trata de buscar justificativo, pero cada falta, cada delito debe tener una sanción. Si un funcionario público cometió una falta que afecta en 500 mil pesos al erario nacional, debe responder por ello. Aunque la probidad no debiera medirse por el monto que involucre el delito, lo cierto es que las normas sí establecen diferencia y no es lo mismo quien engaña con apropiarse con 500 mil pesos de aquel que se colude para estafar en millones de dólares a través de la colusión en los fármacos a miles de ancianos, a miles de enfermos, o en el papel higiénico, o en la industria de la venta de carne de pollos, etc. Chile tiene un doble estándar hace mucho tiempo. Al pobre, al débil, al trabajador, al funcionario público que cumple una labor importante en la sociedad se le condena con rigor cuando comete una falta o cuando comete un delito. Pero a los de cuello y corbata se les trata con la delicadeza de un sistema que siempre justificará sus actos espurios. Claro, eso tienen de su lado a la mayor parte de la prensa escrita y radial y a la mayoría de la televisión para soslayar todas sus fechorías. Es esta desigualdad, entre otras tantas causas, las que hicieron posible el estallido del 18 de octubre. Chile despertó para poner fin al abuso, para poner fin a la corrupción que azota nuestro país. Chile despertó para construir otro país que acabe de una vez por todas con estas tremendas diferencias. Por ello es necesario aunar esfuerzos para que el próximo 25 de octubre las grandes mayorías expresen que somos mayoría y que a partir del día 26, al otro día, sigamos adelante corriendo los cercos que nos han puesto para ejercer verdaderamente la democracia. Ese es el desafío que tenemos en la hora presente. Hola, estimadas amigos, estimados amigos, amigas y amigos, estamos como todos los días viernes a las 16 horas en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5, la radio que piensa, y a través de nuestra señal, arroba canal.social, como todas las semanas, con nuestra directora Ana Muga Sáenz y con nuestra querida amiga Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola a todos, aquí nuevamente, como tú lo decías, en el programa de esta radio, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en debate social a las 4 de la tarde, todos los viernes, por favor, sintonízanos, es la voz de los y las trabajadoras las que están acá. Y bueno, de tu editorial me quedaba pensando también, sí, pues la angustia que tenemos los y las trabajadoras respecto a este correo que recibieron más de 400.000 trabajadores a nivel nacional, porque supuestamente tienen o han accedido al bono de manera fraudulenta, pero tú me dices, o sea, me hace sentido lo que tú me dices, que lo que quieren en el fondo es enlodar la función del empleado público que visto este bono en comparación con todo este país corrupto, los grandes empresarios, en realidad no hace sentido. Creo que los trabajadores tenemos el legítimo derecho de exigir clases de ética, quizás. Que nos den en la mejor universidad clases de ética, igual que lo que hacían los de cuello y corbata. Da harto que pensar, sí. Porque instituciones, establecimientos estatales como el Ejército y Carabineros de Chile han incurrido en faltas mucho más grandes, evasiones y robos, y no se ha hecho esta difusión en los medios de prensa a la magnitud de querer criminalizar la angustia, la desesperación de muchos trabajadores que no tenían acceso, que no cabían en la clase baja y no cabían en la clase alta. Entonces es como contradictorio.
Sí, bueno, exacto. Por eso generalmente quizás en este escándalo que se ha intentado levantar en el país para distraernos de lo fundamental, porque esto es evidente, estaba recién leyendo la prensa, 6 páginas le dedican algunos diarios al tema de este escándalo de 420.000 personas, pero un escándalo efectivamente que individualmente no supera los 500.000 pesos, y mucha de la gente lo hizo abiertamente porque desconocía el procedimiento y porque sintió que estaba afecto a este beneficio. Ahora, tendrán que dar la explicación, y por supuesto que cualquier falta, especialmente si se trata de un funcionario público, debe enfrentarla, pero de ahí a pretender denostar la función pública nos parece a nosotros absolutamente grave, y además un despropósito. Lo trágico y lo triste es que se suman a esta ofensiva de la derecha más recalcitrante, más corrupta, mucha gente de la ex nueva mayoría, intentando blindar sus responsabilidades y además intentando blindar y blanquear sus prácticas espurias que tuvieron durante los últimos 30 años. No hay que olvidar el nepotismo bajo el gobierno de Frei Ruiz Tagle, bajo el gobierno Ricardo Lagos Weber, bajo el primer gobierno y segundo gobierno de la presidenta Bachelet. No nos olvidemos. Estamos llenos de actos de corrupción. Y si realmente tenemos ética, bueno, condenemos toda la corrupción. Y nosotros, de hecho, estamos dispuestos a eso, a condenar todo acto de corrupción. Pero, por favor, guardemos las proporciones de los delitos. Ponce de Luz, que ha financiado, que ha corrompido la política, bueno, se le rebaja en nada más ni nada menos que en casi 60 millones de dólares la multa a la cual había sido condenado por parte de la Corte Suprema. Otro poder del Estado que está absolutamente cuestionado.
Sí, bueno, y estamos en... yo creo que este tema va a hacer reaccionar mucho más al trabajador que no tiene el apoyo, que siente que este no es su gobierno, claramente el gobierno es de los empresarios. Y estamos cercanos al 18 de octubre, en medio de un proceso constitucional que nos bordea y que hará que los empresarios, a través de este gobierno que se manifiesta en todo momento en defensa de sus privilegios, a través de este gobierno, que es de poco, va a seguir mostrando la peor cara y va a seguir practicando las viejas recetas políticas con el beneplácito de quienes, como tú bien decías, se dicen de oposición, pero que son más bien funcionales a que el sistema se mantenga. Como el caso, no sé, te pongo, sistema previsional, lo que hace la señora senadora Goy, senador Letelier, junto con Mariana Elwin, Heraldo Muñoz y todo esto que aparecen como los expertos en el proceso constitucional que nos... Pero sobre todo Goy y Letelier, mantener la discusión sobre dónde va el 6% que se va a calcular en más de 10 años a los empleadores para la cotización de los trabajadores, mantener esa discusión en dónde se divide ese porcentaje que aún no lo tenemos, y no en cambiar la estructura del sistema, creo que es una cuenta más, y creo que el estudiante, el trabajador, el poblador se está dando cuenta por qué es más necesario tomar partido en esta votación que no se conquistó con el acuerdo entre los políticos, se concretó por la lucha de los jóvenes y de los trabajadores y de los pobladores en la Plaza Italia y de Arica Magallanes en todas las plazas de armas.
Así es. Bueno, estamos prácticamente viviendo una etapa compleja, estamos a pocos días de un hecho inédito en nuestro país. Creo que este plebiscito para acabar con la Constitución es una demanda sentida por todo el país. Lo hemos dicho tantas veces, queríamos asamblea constituyente soberana, se nos escamoteó, nos ofrecieron convención constitucional. Pero finalmente el pueblo es el que fija los marcos, el que corre los cercos, y creo que el pueblo chileno tiene que estar a la altura de estos acontecimientos y el día 25 ganar por una amplia mayoría, de forma tal que el día 26 se abre otro camino. Y ese camino tiene que ser el camino donde particularmente la sociedad se manifiesta a través de independientes, de representantes del mundo social real, de los pobladores, de los estudiantes, de los sindicalistas, del mundo del trabajo, del arte, de la cultura, escritores, profesores, profesores. No podemos delegar nuestra responsabilidad en los partidos políticos, en los políticos actualmente en el Congreso, porque no dan el ancho, no han dado el ancho frente a las grandes demandas de nuestro pueblo.
Así es, pues bueno, y tocar un punto que es relevante, lo que pasa con la fiscal Ximena Chong y las amenazas que recibió. Y lo más ilógico, y creo que va a ser un impulso para el poblador común, el trabajador, la señora, el señor de su casa, el estudiante, es que el gobierno declare como que es una maniobra contra Carabineros de Chile para desprestigiar esta institución, cuando hay hechos que muestran el acoso que sufre la fiscal Ximena Chong y que no se puede permitir. Quizás el tema de los 400 mil pesos, de los 500 mil pesos del bono, sea un borrador de luces para que la gente no focalice, pero creo que Chile despertó y Chile tiene los ojos puestos donde tiene que tenerlos, que es un cambio de estructura de este modelo que ya no da para más.
Bueno, vamos a la pausa, me dice la directora. Tenemos una gran invitada, no se vayan de la sintonía, estará una extraordinaria mujer, especialista en derecho, una doctora en derecho, un joven, y con grandes temas. Vamos a un corte musical con el tema Plata ya, plata, plata, talla, de Mon Laferte.
Oh, tremendo tema. A la vuelta estaremos con una sorpresa.
Quieren plata,
tienen el culo forradito la rata.
A los papitos de corbata, se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura, y perreo hasta en medio la basura. Somos caleta, más que los pacos, somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela.
Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón.
Reggaetón.
Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom.
Como chicle la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira.
Yo con dinero, sin dinero, al final hago siempre lo que quiero.
Esta generación tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranque los ojos, le entre al reggaetón y hasta el culo te muevo, pa' así mandarte el mensaje de nuevo.
Para que entienda.
Oye, la tata, piña tata.
Estamos de vuelta en nuestro espacio llamado Debate Social en la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y en nuestro canal online, @canal.social. Hoy tenemos una tremenda invitada, un lujo tener a Verónica Munila. Ella es doctora en Derecho de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, profesora de la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Escuela de Derechos de la misma universidad. Estamos a 16 días del plebiscito ahora, un plebiscito que va a definir, sin duda, si Chile quiere o no quiere un cambio radical, y la forma en que se ha gobernado hasta ahora, que ha permitido tanta injusticia. Y hablando de injusticia, y teniendo una experta en el panel, quería preguntarte, ¿cuál es la visión de, no sé si tú has visto estas propuestas del sistema previsional, porque estuvimos admirándote en el foro de la Coordinadora Nacional No Más FP, las propuestas que Chile necesita para el sistema de pensiones, y vemos que en el gobierno mantienen arriba de la mesa tres propuestas que no hace sino más bien mantener el sistema de capitalización individual. ¿Cuál es tu visión? ¿Conoces esta propuesta o has escuchado hablar? ¿Y cuál es la presión que deberíamos tener para tramitar o aprobar una reforma que realmente cambie la estructura de este sistema de AFP individual?
Ya, hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola,
encantada,
hola,
pues,
bienvenida.
encantada de estar aquí, encantada. Mira, sí conozco las propuestas de las que tú me comentas y yo creo que ninguna de ellas se corresponde con la palabra reforma específicamente. Yo creo que son modificaciones, que es distinto. ¿Ya? O sea, es un poco la misma lógica que tuvo antiguamente la ley 20.940, en que simplemente se hacen reformas. O sea, se hacen modificaciones, pero reformas no alcanzan a ser, porque si uno quiere hablar de reformas, lo que uno tiene que atacar es la lógica que está detrás del sistema. Y en mi entender, cada una de las propuestas se basan en básicamente aumentar o disminuir porcentajes respecto de una lógica que se mantiene, que es la lógica 100% contributiva. O sea, yo creo que desde el 2008 en adelante que se empezó a mirar el sistema de pensiones un poco desde que no había sido tocado antiguamente desde el año 80, siempre se ha mantenido esta cosa de ir modificando en base a mantener la línea original de lo que fue este sistema diseñado por José Piñera. O sea, nunca se ataca el corazón, nunca se implementa un principio de solidaridad per se, detrás de cada una de las propuestas. Siempre parte de la base de mantener el corazón, siempre relacionado con la capitalización individual, y cuando tú hablas de solidaridad, siempre son elementos tangenciales, son como digo yo ahora, el pilar solidario, por ejemplo, del sistema actual. Si existe un pilar solidario, porque el resto no lo es, o sea, es en esas características. Así que yo creo que yo no la sigo con mucho entusiasmo la discusión de esas tres propuestas, porque estimo que no reforman nada, son maquillajes. Y si seguimos maquillando, no vamos a lograr nunca llegar al corazón un poco del sistema, si seguimos con esa lógica legislativa detrás de lo que es el sistema de pensiones.
Si uno revisa la constitución política del Estado, tiene casi cuatro líneas, más no tiene. En el numeral 18 del artículo 19 señala el tema del derecho a la seguridad social, las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Siempre me llamó la atención, las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Sin embargo, la aplicación de todas las, comillas, previsión en Chile está a través de un decreto ley, 3.500, ahí se regula. Y después señala que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes a través de prestaciones o a través de instituciones que pueden ser privadas o públicas. Una vez en Europa me señalaron a mí que si el otorgamiento de estos derechos era por organismos privados, ya dejaba de ser seguridad social en forma inmediata, así de categórico. La seguridad social está en el ámbito de lo público. Y por eso quería preguntarte, como tú has escrito sobre esta materia, ¿por qué? ¿Por qué es relevante que en el proceso constituyente y en la nueva constitución este derecho tan importante esté consagrado, a diferencia de lo que está hoy día en la actual constitución?
Un millón de gracias por tus palabras, Luis. Lo que pasa es que la constitución, a propósito de la seguridad social, hay que verla en su conjunto, ¿ah? Porque hay varias trampas ahí metidas. En primer lugar, está bien el 19, número 18 que tú citabas, pero además hay que como que concordarlo incluso con el artículo 1 y el artículo 2 y con el artículo 60 y 60 y siguientes, porque hay todo un diseño armado detrás de la seguridad social para evitar, en el fondo, que se tocara constitucionalmente lo que ya se había creado con el decreto ley 3.500, ¿ya? O sea, cuando uno revisa cronológicamente todos los pasos que siguió el actual sistema para haberse implementado, uno ve que salieron como un paquete. O sea, salió la Constitución del 80 junto con el modelo de relaciones laborales relacionado con lo colectivo, junto con todo el sistema de previsión social. O sea, el movimiento es clásico, ¿ya? Es clásico. La seguridad social, y el otro día también lo comentábamos en el panel, es el reflejo de lo que somos nosotros como sociedad, ¿ya? Porque es el reflejo de entender jurídicamente cómo nos hacemos cargo de las personas que no tienen posibilidades de generar su ingreso. Y en este momento la respuesta nuestra es bastante miserable, porque lo que tenemos como principio a propósito de esa respuesta es el principio de responsabilidad. O sea, aquí cada uno se rasca con sus propias uñas, en el fondo, y tiene que ver hacia el futuro cómo se las arregla un poco. Y eso no es seguridad, porque la incertidumbre no es social, es individual, entonces nada más alejado de esto. El tema es central, por lo tanto, en el tema constituyente que nos ocupa, porque parte de la base de entender qué vamos a hacer nosotros como comunidad. O sea, eso es primer lugar. Y segundo lugar, porque pese a que he leído y he escuchado muchas voces en torno a las reformas constitucionales, sabes que cuando uno ve el 19 número 18, el rol que le otorga el Estado dentro de la seguridad social es un rol de supervigilancia, solamente de supervigilancia, o sea, de absteniéndose de actuar. Y en ese sentido yo creo que es contrario a la existencia de un componente cero y de un componente uno, o sea, como tú, como Estado, le vas a exigir al Estado que otorgue prestaciones específicas si su rol constitucional en esta materia es de abstención y supervigilancia, digamos, o sea, es como contradictorio. Entonces yo creo que, por ejemplo, si nosotros adoptáramos en este momento, con esta constitución, la propuesta de la coordinadora, chocaría inmediatamente con el TC. Yo creo que chocaría inmediatamente con el TC, porque en el fondo ese rol que se le otorga en el 19 número 18 va en contra de la existencia de pilares básicos que son netamente estatales. Entonces yo creo que, para mi entender, esto tiene que pasar necesariamente por comprender el sistema completo, en su conjunto. ¿Ya? Y en el fondo yo recojo lo tuyo, pues también cuando uno le toca ir a seminarios, a paneles internacionales, da un poco de vergüenza, porque, o sea, uno empieza a escuchar los otros sistemas que no son precisamente países socialistas, ni totalitarios, ni nada por el estilo, y uno dice, oh por Dios, digamos, ¿qué está pasando?
Así es, Mónica. Bueno, tú tocaste un tema fundamental. Dijiste la seguridad social es el reflejo de lo que somos como sociedad. Y en realidad así nos han formado, es individualista, es consumista, egoísta. Bueno, así desde que en dictadura se nos arrebató, porque Chile sí tenía seguridad social, o al menos en sus principios, en las cajas antiguas. Y es por eso quizás que la revuelta el 18 de octubre, próximo a cumplir un año ya, es que los jóvenes son más estudiosos a lo mejor del tema, tienen una claridad diferente a la gente que a lo mejor heredó estas polarizaciones políticas en Chile. Pero según lo que te escuché de la Constitución y cómo se debe hacer, ¿cuál sería la importancia de que en este nuevo proceso constituyente quede escrito la seguridad? Y si para nuestros auditores, así como tú hablas clarito y sencillo, ¿qué es seguridad social y cómo debería quedar escrito?
La seguridad social es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Y como yo no adhiero a las tesis que categorizan los distintos derechos fundamentales en órdenes de prelación, yo creo que son todos igualmente fundamentales, valga la redundancia, de ahí viene su nombre. Entonces hay derecho a la vida, derecho a la integridad, etcétera, y parte de la base de los derechos es precisamente seguridad social. Es un derecho fundamental, o sea, y que parte de entender de que si nosotros estamos asociados es para ayudarnos mutuamente. O sea, en el fondo, la explicación filosófica del derecho fundamental en sí incluso recoge las tesis liberales a las que adhiere la gente que está a favor del sistema de los administradores de fondos de pensiones. O sea, se supone que uno nace libre solo y que está en un estado de felicidad X, así tipo filósofo clásico ruso, qué sé yo, y cuando se asocia la gente lo asume como una carga, restándose parámetros de felicidad, por así decirlo, pero se asocia obligadamente porque entiende que no es capaz de superar ciertas contingencias de la vida solos. Entonces, el fundamento de la sociedad en sí es precisamente en torno a la idea de ayuda, porque si no necesitáramos ayudarnos, ¿para qué nos asociamos, por así decirlo? Entonces, hay una contradicción básica en el concepto de sociedad individualista. O sea, eso es grupo de personas, no es sociedad, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de seguridad social, hablamos de la forma en que nosotros vamos a definir cómo entre todos superamos las contingencias individuales. Y para eso nos asociamos, o sea, es un sustrato basal dentro del concepto de agrupación o sociedad, digamos, si vamos a definir dentro de un nuevo sistema constitucional, si seguimos siendo individuos, cada uno por su lado, entonces cada uno mejor se va a la montaña, es ermitaño, digamos, y vive solo de la planta. O vamos a definir que nos asociamos como grupo, pero si nos vamos a asociar, es porque necesitamos ayudarnos entre nosotros, y la seguridad social es como el reflejo jurídico de este concepto basal. ¿Ya? Entonces, la importancia es política primero, por eso que la respuesta en torno, por ejemplo, a de que, mire, sabe que a mí para implementar un sistema de esta característica no me alcanza la plata, estoy negando, a través de un argumento económico, la posibilidad de que seamos sociedad per se. Y aparte, argumento económico que ya sabemos, ya gracias a la propuesta que hicieron en la coordinadora con la Fundación Sol, que no es válido tampoco. O sea, que existen maneras de poder tener un sistema acorde con los principios de la seguridad social que vienen de su naturaleza de derecho fundamental, y que sea viable, digamos, y que sea viable económicamente. Entonces, su importancia tiene que estar en una carta. Pero curiosamente, yo siempre cuando digo cómo lo hacemos, yo soy súper exigua en la regulación. Yo casi que pondría derecho a la seguridad social, punto.
Yo también estoy de acuerdo con que la Constitución debiese, en 2-3 líneas, solamente hacer la referencia a la seguridad social como un derecho fundamental. Así como otros derechos que debe consagrar el derecho a la educación, bueno, los derechos fundamentales. Pero hay una norma que no es menor. Cuando se agregó en la Constitución, en el artículo 19, numeral 18, el tema de que serán de quórum calificado. ¿Qué opinas del quórum calificado tú? Porque me interesa mucho, porque de este debate hay mucha mitología, mucha reproducción de discursos sin análisis. Entonces, cuando se cuestiona el tema de los dos tercios, cuando se cuestiona el acuerdo del 15, se dice, bueno, pero tiene dos tercios. Pero tuvimos la suerte también de tener este programa un tipo bastante, ¿cómo se puede decir?, cuestionador, provocador, que es Carlos Pérez Soto, no sé si lo ubicas, un filósofo.
Sí, perfecto.
Bueno, yo soy muy amigo de él, pero él es un provocador. Entonces dijo, qué bueno que ganamos los dos tercios, porque con un tercio les vamos a ganar. Entonces lo miró desde el otro lado y explicó, claro. Y todos los tipos quedaron plop. Entonces, como claro. Él tiene mucho discurso a esta gente más radical, le dijo, ganamos. Entonces, pero ¿cómo si? No, que con un tercio más un voto les vamos a ganar, no los vamos a dejar. Entonces se mira desde el trono. Por eso quería preguntarte, ¿qué opinas tú de que tenga quórum calificado, Verónica?
Lo que pasa es que no es solamente el quórum, es el quórum con las materias que son objeto de iniciativa exclusiva del presidente de la República.
Ahí, claro, está, eso, sí, sí.
Ahí está la trampa, digamos. O sea, tú la seguridad social en este momento tienes que hacerla a partir desde el Ejecutivo, por así decirlo, sí. Cualquier modificación constitucional. Y a eso le suman los quórum. Los quórum no son malos per se, sino que lo que hace la Constitución es ubicar determinados quórums en materias en las que originalmente no debiesen tenerlo, ¿ya? No debiesen tenerlo. O sea, si tú quieres modificar, por así decirlo, o interpretar la Constitución, que tenía los famosos tres quintos, que es la ley interpretativa, está bien que sea así, porque son materias que son fundantes. Pero ¿por qué en el fondo tú tienes el quórum calificado, si podría tenerlo por ley común, combinado con la iniciativa presidencial? Eso te impide, eso, claro. inmediatamente te pide cualquier cambio de carácter legal dentro del sistema. ¿Ya? O sea, es te piden la mayoría simple, pero de diputados y senadores en ejercicio. Eso ya es un cacho, porque nunca van, digamos. Y además eso, con una iniciativa que tiene que partir de una autoridad de carácter político, independiente del color que sea. Entonces, eso es tramposo. Eso es tramposo porque es la traba original para poder haber entrado. O sea, ustedes mismos son testigos de cuántas veces se han intentado modificar estos temas y chocan con la traba del quórum, chocan con la iniciativa exclusiva, y además, después de eso, si es que se logra, va a chocar con la redacción constitucional, porque está el tesense. Entonces ese es el conjunto, ¿ya? El conjunto. Y el conjunto, uno puede no estar de acuerdo con la gente que lo hizo, pero lo hizo gente inteligente. Entonces, sabiendo que, en el fondo, esta seguridad social va de la mano con un concepto superior que también va de la mano con el modelo de relaciones laborales, se dejó de tal manera encajado con estos niveles de protección que ha sido muy difícil tocarlo. Y la vez que se tocó, que fue a propósito ahora de la pandemia, el retiro del 10%, es la forma, no fue la más feliz en la que quedó la Constitución, porque llegó una forma excepcional. O sea, cuando tú te vas a las normas interpretativas, tú puedes decir, mire, ¿sabe qué? Precisamente porque fue una excepción, yo en el resto no lo acepto, digamos, y volvemos a caer en la misma trampa. Entonces, habría que ver muy bien esos dos aspectos de cara a como un proceso constituyente, porque si no vamos a terminar hablando, vamos a estar nosotros, van a estar nuestros hijos y nuestros nietos, hablando de exactamente esto mismo que estamos hablando ahora, o sea, amarrados eternamente. Y el quórum es desconfianza de la voluntad popular, ojo. O sea, a mí no me gustan per se, porque quiere decir que se desconoce la decisión de las personas al votar por su candidato. O sea, si ellos están ahí por una delegación que uno le hace, digamos, ¿cómo no le va a legislar?
Exacto, se le restringe el ámbito al mandatario, porque finalmente el mandante, claro, no sirve de nada que le implícitamente haya un mandato, porque resulta que está restringido por una norma superior. Entonces, al final, claro, se da la paradoja que el mandatario quiera cumplir ese mandato y no lo pueda realizar porque hay una norma expresa que lo prohíbe. Yo aprovecho al tiro porque, mira, te quiero hacer una pregunta, pero te puedo hacer una pregunta al final bien compleja, pero que a veces complica a los abogados. Pero definamos antes, porque eres muy clara, entonces como también tenemos que cumplir el rol de educación, definir por qué un derecho es fundamental. Y algunos hemos sostenido la tesis que es fundamental porque es inalienable. Eso se para en forma inmediata, y tú lo has dicho bien en tu texto, que yo te lo he leído, como digo, dos veces, y cita a Hobbes, a Aristóteles, a Rousseau, que me parece importante porque hace una buena secuencia, además en una dimensión del tiempo, Aristóteles, Hobbes y Rousseau. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si tuviese que preguntarte a un niño de 15 años, ¿por qué un derecho es fundamental, profesora?
Qué buena pregunta, porque nosotros en la Católica tenemos las escuelas de formación cívica. Cuando sacaron educación cívica, que era donde uno explica estas cosas, se juntó un grupo de estudiantes y dijeron, ¿sabes qué? Las vamos a hacer igual, y se pasean por los colegios y ahí enseñando estas cosas. Lo que pasa es que, a ver, para ponerla como bien bien simple, como me pide Luis, un tema que es súper peliagudo en términos jurídicos, ya, mira, lo que pasa es que hay dos explicaciones. Y las dos dependen de la vertiente de donde uno las mire. Miren, una es la vertiente y un naturalista que parte de la base que cree en la existencia humana, de la naturaleza humana. Ya, esa es una gran sección. Y me van a perdonar los constitucionalistas porque van a gritar con lo que estoy diciendo, porque estoy simplificando aquello que es una discusión de más de 1000 años, digamos. O sea, pero uno entienden que son derechos humanos, entre comillas, que emanan de la naturaleza humana y que las personas lo tienen por el mero hecho de existir. ¿Ya? O sea, esa es su explicación. Desde el otro sector, que son sectores que no creen en la existencia de una naturaleza humana, sino que creen en que esto existe porque hay una construcción social detrás y existe en la medida que se reconozca, estos derechos existen porque entre todos llegamos a un consenso social respecto de cuál es lo fundamental dentro de nuestras sociedades. ¿Ya? O sea, nos ponemos de acuerdo para definir, ¿sabes qué? La vida es fundamental, por lo tanto yo voy a establecer como un derecho con estas características, no mate al otro, ¿ya? No mate esto. No. Entonces, si uno lo mira de acá o lo mira de allá, digamos, desde la perspectiva de la existencia de la naturaleza o como construcción social, llega al mismo resultado. O sea, son derechos que van por encima de otras condicionantes, por así decirlo, y que se respetan per se. Ya, se respetan per se, ya sea porque creo en la naturaleza humana o ya sea porque creo en construcciones sociales. Y esos son como los derechos humanos en general. Pero cuando uno les agrega, por así decirlo, la calificación de fundamental, es porque los derechos humanos son amplísimos. En el fondo tienen un universo muy grande. Entonces, de todo eso, nosotros establecemos prelaciones y establecemos cuáles son los que, del universo de derechos humanos, por así decirlo, entendemos que son aquellos de mayor importancia. Entonces, cuando nosotros definimos, por ejemplo, en una constitución, qué es lo lindo que tiene esta discusión, cuáles van a ser nuestros derechos fundamentales, estamos definiendo todos los miembros de la sociedad, cuál es nuestro sustrato social. Entonces, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, si decidimos sacar a la seguridad social de acá, ¿quiere decir que como sociedad decidimos que no es fundamental ocuparse de las personas que no pueden proveerse un ingreso, lo que en chileno, por así decirlo, quiere decir gente muy pobre, ¿ya? Gente muy pobre. Entonces, entonces es por ahí va, o sea, definimos, prelamos, así como cuando uno va al supermercado a fin de mes y no alcanza para todo lo que uno quiere y uno hace prelaciones respecto de qué es lo más importante para la casa, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo más importante para nuestra casa social chilena, digamos? Y eso es lo bueno que tiene la discusión, y ese argumento es el que se usa para negar que en la forma que sea que adquiera la discusión del contenido de la Constitución, no tengan que estar los expertos, tienen que estar los ciudadanos, a lo mejor apoyado por expertos en torno a claro. redacciones, trampas, etc. Pero no es el lugar de los profesores ni llegar a pontificar, digamos, es un acuerdo social, y eso va a hacer que perdure en el tiempo.
Muchas gracias.
No, gracias.
Bueno, tocaste un punto en tu alocución, bueno, clarísima la explicación, y eso se agradece, de que es verdad, Chile es un país excesivamente presidencialista, o sea, todo pasa por el Ejecutivo y se manifiesta marcadamente en este gobierno de derecha, pero sin embargo, en los gobiernos post-dictadura de la Concertación o Nueva Mayoría, no se ve esa, quizás, ese abuso de ese poder presidencialista, no se vio esa vehemencia en querer cambiar el tema de la Constitución o la seguridad social. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Y lo digo porque, bueno, yo estoy bien anexada con el tema de cambio de sistema previsional, de que personas que fueron parte de ese gobierno, como la senadora Coit o Letelier, estén jugando una puesta en escena mostrándose ante la ciudadanía como de oposición, queriendo sacar una reforma de pensiones que no es reforma de pensiones, como tú ya no lo dejaste claro, es más un maquillaje. ¿Cómo responder ese negacionismo de estudiar una propuesta que realmente dé un cambio y dé soluciones a los temas de los pensionados, como el de la coordinadora? No sé qué opinión podrías darnos.
Sí, mira, esa es una opinión que yo ya tengo formada y de hecho la he publicado muchas veces, así que no tengo ningún miedo de decirla en cualquier parte, por así decirlo. No soy político, no me interesa tampoco, entonces no tengo ningún drama. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que es triste el escenario que tenemos, porque yo creo que el tema de pensiones, junto con el tema del modelo colectivo de relaciones de trabajo, son fiel reflejo de lo que tú estás diciendo. Porque resulta que se criticaba mucho cuando esto venía de dictadura. O sea, mira, la única forma de poder implementar un modelo con estas características es que no exista oposición. Porque con los resultados que está dando y con las lógicas que existen, este sistema es muy extremo. Es muy extremo. Entonces, era sin oposición. Pero resulta que cuando volvió la democracia, que yo me acuerdo de aquella época, pese que era muy pequeña, pese que era jovencísima, ¿ya? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que había esperanza de que estas lógicas fueran las que cambiaran. Pero resulta que cuando llegaron los sectores políticos y asumieron las sillas del poder, les quedó hecho como un guante, digamos, porque se sintieron muy cómodos y resulta que las herramientas que se hacían para perpetuar el sistema se siguieron utilizando, ¿ya? Y eso ha permitido que se mantengan cosas como este sistema de pensiones, que se mantengan cosas como negociaciones colectivas a nivel de empresa, negando la negociación ramal, ¿ya? Que se mantengan cosas como el servicio esencial, como limitación del ejercicio del derecho de huelga, siendo que eso es absolutamente distinto a lo que debiese tener un contenido democrático. Así que cuando se plantea esto en un seminario, cuando me lo plantean en clase los estudiantes, por Dios, la juventud siempre cuestionando, ¿ya? Uno le dice, cuida el voto. Cuida el voto, o sea, para que vea que ir a votar es importante y para que vea y se fije en la línea de pensamiento que tienen las personas a las cuales ustedes le están dando su voto, porque eso es un mandato, o sea, la obligación parte de la base de porque ya tenemos un sistema que es muy protegido en torno a las posibilidades de modificación. Entonces, la única forma de modificarlo dentro de un esquema democrático es precisamente a través del voto, porque si no vamos a seguir con estos corazones dentro del sistema que no se pueden cambiar. Ya nos probaron ya. La Concertación, que yo la sigo llamando así con intención, digamos. O sea, la Concertación, la clase política, ya nos dijeron, ya han tenido todo este tiempo para cambiar las cosas, y no ha pasado. Entonces no me venga a decir que la solución viene desde la política partidista, por así decirlo. Que per se no es mala, sí, la política partidista no es mala, es mala el que la ejerce de esa manera también. Entonces, por ahí yo creo que va un poco la solución. Pensando en positivo, yo pienso en positivo, ojo, yo tengo las clases de seguridad social en la Universidad Católica del Paraíso llenas, llenas de jóvenes que están preocupados de sus abuelos, de sus padres, de los niveles de endeudamiento, etcétera. Así que yo, si hay algo que tengo, es confianza. Bueno,
ese es un aliciente muy importante, Verónica, especialmente para nosotros que formamos parte de un movimiento territorial nacional, es transversal, es un movimiento que ha tomado en sus manos hace muchos años. Nosotros llevamos más de 10 años, pero hace poquito más de 4 años, el domingo 24 de julio del 2016, la gente salió en todas las calles a gritar no más AFP, porque tú lo dijiste muy bien, los jóvenes, ¿por qué están tan interesados en seguridad social? Porque están viendo sus abuelos, sus padres, los mayores a sus padres, pero los más jóvenes a sus abuelos, y conocen casos dramáticos, las profesoras con 40 años de servicio, con pensiones por debajo de los 200.000 pesos, profesoras vendiendo dulce en las puertas de los supermercados, eso ya es una agresión, eso es violencia. Y creo que quizá este país algún día, ojalá pronto, con este proceso que se abrió, ojalá pronto pueda recuperar los medios de comunicación para la sociedad, la televisión pública especialmente, que abra estos debates, personas como tú, que puedan generar debate, que se discuta respecto de qué es la violencia. Una profesora con 42 años que me tocó verla y bueno, y la apoyamos, vendiendo parche curita en un sabor. Si eso no es violencia, ¿qué es entonces? Esta gente que se sustenta en esta filosofía media liberal y que en el fondo es una trampa para mantener todo absolutamente controlado. Yo te voy a hacer una pregunta en esa dirección, que es compleja la pregunta, pero bueno, que tiene tanta claridad, creo que me atrevo a hacértela. Hablaste de los derechos fundamentales y creo que nos quedó como una clase clarísima, así que esta entrevista la vamos a difundir mucho a partir de mañana. ¿Para ti el derecho de propiedad es un derecho fundamental?
Depende de del contenido. Fíjate que lo que pasa es que la propiedad está mal entendida, según yo. El problema no es de la propiedad, digamos. O sea, es un poco lo que a mí me pasa con el sistema de pensiones, que uno dice, ¿de quién es la culpa? ¿Del huevo o de la gallina, un poco? Porque a lo mejor, yo digo, si yo soy empresario y quiero hacerme rico, y resulta que veo un mercado, el administrador de fondos de pensiones, que me permiten legalmente eso, voy y lo tomo nomás, o sea, así como tomo el negocio del forestal, etcétera. O sea, hay un sistema jurídico que es reflejo social, porque los jurídicos son productos culturales, ¿ya?, que le está permitiendo a la gente hacer eso. Entonces uno dice, ¿de quién es la culpa? ¿De este o de todos nosotros que concebimos en el fondo la sociedad de esa manera, ¿ya? Yo creo que son culpas más profundas, y por eso me gusta el trabajo de ustedes, porque nos hace cuestionarnos de dónde viene todo esto, digamos, viene de aquí, viene de allá, etc. Y a mí en la propiedad me pasa exactamente lo mismo. Hay un mito, yo creo, y en esto yo creo que los civilistas pueden ayudar bastante más, en torno a que la propiedad es como un derecho inalienable, en el sentido de que no se puede limitar. Y los derechos fundamentales todos son productos de limitaciones, o sea, se pueden limitar desde el punto de vista del contenido o de los choques, ¿ya? O sea, ahí hay tratados completos, de sobre todo de los alemanes, que les gusta mucho citarlos acá en Chile, en torno a cuáles son los límites que los derechos fundamentales tienen. Entonces es perfectamente posible, incluso con la redacción nuestra actual, entender que la propiedad tiene limitaciones, ¿ya? O sea, que no es algo que es la interpretación que se ha hecho de la norma la que nos ha llevado a este lugar común de entender de que la propiedad fuera así un derecho que sea oponible a absolutamente todo el mundo.
¿Te refieres a las relaciones? ¿Ahí te refieres a las relaciones de norma, de derechos?
Claro, claro. O sea, por ejemplo, en el caso, ponte tú, derecho fundamental a la huelga, ¿ya? A la huelga, es obvio que yo lo puedo limitar en el caso de que eso afecte el derecho a la vida, por ejemplo, de otra persona. Entonces, bueno, ese trabajador es titular de un derecho que choca con el derecho a la vida de otra persona y se pueden restringir. Y todos los derechos tienen esa posibilidad de restricción intrínseca, ¿ya? O sea, si estas cosas, estos derechos no son parcelaciones, digamos, de áreas, sino que pueden jugar y se pueden limitar. Digamos, lo que pasa es que aquí había un discurso político detrás del derecho a propiedad, que tiene rango fundamental y que a mí no me molesta que lo tenga, ¿ya? En torno a creer que eso autoriza absolutamente cualquier cosa, y eso no es así. Porque cualquier derecho fundamental detrás tiene la idea de la limitación y del choque, ¿ya? O sea, el choque puede ser, y si que uno dice que no chocan, porque la visión viene desde el punto de vista del contenido, bueno, habrá que definir el contenido. ¿ya? Pero a mí, per se que está en la carta, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con el discurso que hay detrás de la propiedad, ya que viene principalmente del sector economista, digamos, o sea que no viene, yo no lo he visto, fíjate que yo no lo he visto tanto en el mundo del derecho, lo veo más bien en el sector económico, ¿ya? Y en el fondo, en la interpretación que han hecho básicamente los tribunales superiores en torno a el contenido de este derecho, porque es un derecho que no se puede ver tanto en los tribunales ad quo, sino que se ve más bien en los tribunales superiores, o sea, ellos lo han entendido así, ¿ya? Ellos lo han entendido así, o sea, visiones de limitación de la propiedad existen aquí y en la quiebra del ají, o sea, no... Y eso que nosotros pensamos, así como pensamos tantas cosas, digamos, pensamos la capitalización individual es lógica y todo, viene de, dado desde arriba, digamos, y eso también se puede cuestionar. Que esté en la carta fundamental, que sea un derecho fundamental y que esté en la Constitución, a mí no me da problema, pero entendamos la propiedad como lo que es, un derecho que es susceptible de ser limitado como todo el resto de los derechos fundamentales, y ahí habrá que pesarlo, etcétera, digamos, o sea... Pero te das cuenta cómo hay un discurso detrás de todo esto.
Totalmente de acuerdo.
Impresionante.
Así es. Bueno, yo creo que eso mismo nos llevó a esta revuelta popular el 18 de octubre, que no puede ser que la propiedad privada esté por sobre la humanidad. Pero te quiero llevar a otro tema, y ya como último punto, súper breve, porque se nos termina el tiempo. ¿Qué opinión te merece la propuesta del gobierno de pagar pensiones con impuestos como el IVA?
Lo que pasa es que, nuevamente, mezclemos peras con manzanas, las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, ¿ya? De partida, esta propuesta que yo la vi nacer desde el sector, me parece que de la Centro de Derecho como Evópolis, me parece haberla escuchado. De partida, con toda la sensibilidad del mundo, no la comprendo mucho, ¿ya? O sea, no logro encajarla, le digo varias veces y no logro entender hacia dónde apunta, que la idea me parece es, partiendo de la base que voy a opinar sobre lo que a mí me parece que es, ojo, o sea, no hay mucha claridad al respecto, que debería ser como una especie como de impuesto al consumo, que en el fondo haría que el rol de redistributivo impositivo pudiese trasladarse dependiendo de la capacidad de consumo. Una cosa muy alambrica. Entonces, bueno, si lo que usted quiere es redistribuir, para eso está el componente cero, ¿ya? O sea, y si usted quiere que seamos solidarios, para eso está el componente uno. O sea, nuevamente ponemos trabas que no nos permiten ver la laguna detrás del bosque, ¿ya? O sea, si, ¿para qué alambricarse tanto? Si esto tiene una respuesta mucho más simple desde el análisis de los sistemas de seguridad social, ¿ya? Que es, hagamos un componente cero básico, que ojo, que según los cálculos de la propuesta, incluso no es que la gente se vaya a ser millonaria, digamos, con el componente cero, está bajo la línea de pobreza, digamos, claro, entonces claro. Hacemos todo, ¿ya? Pero, ¿por qué llegar a este tipo de soluciones tan alambricadas y que además beben de sistemas jurídicos que no son como el nuestro? Ojo, o sea, esto viene obviamente desde Europa, donde las economías son otras, ¿ya? Donde la capacidad de consumo también es otra, digamos, o sea, ahí el consumo es más transversal, digamos, si bien hay gente que obviamente es hipermillonaria, también la clase media tiene una posibilidad de consumo bastante más potente que la que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, nuevamente este intento de ir como hacer un planeo en sistemas europeos y traerlos acá, y oiga, ni un problema, usted quiere redistribuir a través de la línea impositiva respecto a un impuesto al consumo, ya pues, creemos el componente cero. Yo el otro día me preguntaba, no sé qué parece a usted, yo el otro día me preguntaba, respecto al impuesto de los súper ricos que sale, yo decía, bueno, no, que está el tema económico respecto del incentivo a la creación de fuentes de empleo y la generación de riqueza, bueno, yo diría, ¿sabe qué? Ya, no lo hagamos, pero el ingreso mínimo en este país va a ser de 550 mil pesos, a ver qué dicen, te das cuenta que si no es por acá, digamos, o sea, sí, el tema es, entonces, claro, no, pero usted me sube el ingreso mínimo, no 6.000 pesos, digamos, o sea, te das cuenta que la forma alambricada es, en el fondo, tratar de no llegar a la solución del problema, que es la existencia del componente cero al final del día, o sea, si es ahí, y financiarlo con impuestos, pues, sí. O sea, se da cuenta que es el camino para llegar a lo mismo, digamos.
Miriam, bueno, estamos en la hora. Bueno, queremos agradecerte, Verónica, ha sido una Espectacular interpretación, pero además una explicación, yo diría, absolutamente diáfana. Ha quedado, yo creo, todo claro. Preguntas importantes para nuestros auditores que nos escuchan y nos prefieren con su audición día viernes a viernes. Así que te queremos reiterar nuestro agradecimiento y esperamos tenerte prontamente acá, Verónica. Un gran aporte al
Así es.
debate que se requiere hoy día. Así que un abrazo
Sí,
grande.
Verónica, clase magistral que nos ha dado hoy día.
Ay,
Muchas
muchas
gracias, un gusto.
gracias. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.